innocence qui s'enfuit. T'as grandi, tu te sens pas comme les autres. Tu commences à sortir la nuit, à faire ce qu'on t'interdit. Y'a des étapes qu'il faut pas que tu sautes. Tu rêves de partir, pouvoir choisir, oublier ta peine. Sans foi tu vas tomber, sans foi, croire que c'est terminé, sans foi, tu vas te relever quand même.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
El gobierno decretó esta madrugada estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío por avance de incendios forestales que han dejado cientos de viviendas destruidas y más de 50.000 evacuados en la zona. En la región de Ñuble, más de 4.700 hectáreas fueron afectadas por el avance del fuego, mientras que en la región del Biobío los incendios ya consumieron más de 3.000 hectáreas. Ante el avance de incendios, SENAPRE decretó alerta roja para la región de Ñuble, para la comuna de San Fernando en la región de O'Higgins y para la provincia de Concepción en la región del Biobío. También se decretó alerta amarilla para la comuna de Tiltil en la región metropolitana por un incendio que consumió un total de 839 hectáreas. En presencia de la fiscal regional de Los Ríos, apoyo de carabineros y una retroexcavadora, se realizaron nuevas diligencias en el predio de Julia Chuñil. Solo 4 de los 11 imputados por el caso de estafa millonaria a Amparo Noguera y otras 4 personas quedaron en prisión preventiva. La Fiscalía de Los Ríos abrió una nueva causa en el marco de la trama bielorrusa, donde se tiene como sujeto de interés a la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. El llamado a la unidad del presidente Boric no apagó las tensiones en el oficialismo. Desde el socialismo democrático demandaron una revisión crítica del rumbo del sector, mientras en el Frente Amplio y el Partido Comunista sostienen que existen posturas irreconciliables. En tanto, en la oposición, la atención se centra en la conformación del gabinete de José Antonio Kast, aún rodeado de incertidumbre a días de su anuncio. En el plano internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con aplicar aranceles a los países europeos que enviaron apoyo militar a Groenlandia hasta que no cierren un acuerdo para que Washington anexe la isla. Aumentan las tensiones en el sudeste asiático tras el reciente despliegue militar chino para vigilar el tránsito de 2 buques estadounidenses por el estrecho de Taiwán.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Universidad San Sebastián ilumina el futuro. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
8 de la mañana, 5 minutos.
Muchas gracias por querer informarse con la radio. Sabemos que muchos de ustedes vienen desde anoche, desde la tarde, cuando comenzó este gran incendio que está afectando la zona de la provincia de Concepción. No es el único, obviamente, como lo decíamos en titulares, hay otro más que también están afectando territorio nacional, así que vamos a comenzar de inmediato a revisar en detalle las informaciones. Lo decíamos, al menos 10 casas quemadas y más de 3.000 hectáreas de bosque consumidas por el fuego era hasta anoche el saldo del incendio forestal que afecta a la comuna de Concepción y sus alrededores. Recordemos que esta mañana, en un contacto que hicimos con el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, él actualizó esta cifra y nos dijo que es una cifra preliminar de casas afectadas. La cifra es de 253 y señalaba también que el sector del pino era el más afectado. Bueno, hubo una serie de alertas SAE para que las familias evacuaran sectores que están en riesgo debido a los siniestros. Estaban y algunos siguen estando. La provincia de Concepción bajo alerta roja y la emergencia se concentró durante la madrugada en la comuna de Penco y sus alrededores, donde debió evacuarse el hospital de forma preventiva. Oscar Valenzuela tiene información al respecto.
Fueron dos focos simultáneos de incendios forestales que comenzaron en la comuna de Concepción, el primero denominado Trinitarias y el otro conocido como Rancho Chico, los que obligaron a declarar alerta roja para la provincia de Concepción. El delegado presidencial en el Biobío, Eduardo Pacheco, dio cuenta que esta emergencia es de difícil acceso para los brigadistas de la CONAF y que el fuego ya se extendió por más de 25 kilómetros y sigue aumentando. Ya se han quemado más de 10 casas en el sector del Puente 1.
Tenemos una extensión de al menos 23 kilómetros de lo que es este incendio de proporciones y obviamente se ha desplegado toda la fuerza, todos los recursos por parte de CONAF, incluyendo el C-130, el tanquero en la zona, para poder avanzar en esa zona. Hay zonas de difícil acceso que ha complicado mucho el trabajo de la CONAF.
Alberto Bordeaux, director regional subrogante de la CONAF, explicó que los dos incendios, que iniciaron de una forma muy agresiva debido a las condiciones del tiempo, se juntaron y la superficie afectada ya supera las 1.200 hectáreas.
El combate de estos incendios ha sido muy complejo. Puedo actualizar, por ejemplo, que la superficie estimada en este momento combinada de los dos incendios para el Rancho Chico se mantiene alrededor de 250 hectáreas, pero tenemos una actualización en el CITCO, en nuestro sistema de información, en que el incendio de Trinitarias podría tener una superficie de 800. Por lo tanto, estamos quizás hablando de 1.250 hectáreas, todavía muy estimada.
La situación es en extremo compleja, ya que la zona se encuentra bajo una declaración de ola de calor. El director del Senapred en el Biobío, Alejandro Sandoval, agregó que se esperan cerca de 30 grados para la costa y por sobre los 35 en zonas interiores. Complica muchísimo también el viento puelche.
Las temperaturas aumentan aún más. Esperamos temperaturas de alrededor de 37, 38 grados en el sector de Valle y Precordillera, hasta 32 grados en Cordillera la Costa, cercano a los 30 grados en el litoral. Por lo tanto, el combate de los incendios forestales va a ser extremadamente difícil. Estos altas temperaturas están acompañadas de viento puelche, es decir, un viento seco que viene desde el este, lo que hace realmente incontrolable los incendios forestales.
Las principales rutas que conectan con la ruta 5 Sur se han mantenido cortadas. Hablamos de la ruta de Litata y el camino a Cabrero debido a esta emergencia. El único acceso seguro al Gran Concepción por el momento es la ruta de la Madera. Así lo explicó el seremi de Obras Públicas, Hugo Cautivo.
Y en el caso de la única ruta que tenemos en este momento en condiciones de seguridad para transitar con ella, para salir y entrar a Concepción, es Ruta de la Madera, y por tanto esa es la ruta que hoy día nosotros estamos aconsejando utilizar si es que es necesario trasladarse. Yo diría que la principal recomendación hoy día, sobre todo en estas rutas que están siendo afectadas por grandes incendios, es dejar que los equipos de emergencia puedan trabajar con libertad.
Se espera que a primera hora de este domingo las autoridades se reúnan en un nuevo COGRID para evaluar el avance del fuego, y se espera que lleguen más recursos aéreos y brigadas para el combate de esta emergencia que afecta a Concepción y sus alrededores.
Sí, bueno, vamos a reiterar las cifras, porque hemos hecho una actualización esta mañana con el alcalde de Concepción, que nos hablaba de 253 casas afectadas, una cifra preliminar. Nos decía además que el sector El Pino era el más afectado por estos incendios. Respecto de las hectáreas. También tuvimos un contacto hasta hace algunos minutos con el director regional de la CONAF, Esteban Krause, quien nos decía que habían hecho y siguen haciendo sobrevuelos durante esta mañana, ahora que está claro, y nos hablaba de más de 5.000 hectáreas quemadas. Y lo otro, que tiene que ver con el tema de la conectividad. También hicimos una actualización con el Seremi Hugo Cautivo y precisamente nos confirmaba que la ruta de la madera es la única permitida por el momento y que estaba lo otro en evaluación, sobre todo este tramo que fue tan útil ayer entre Copiolemo y Hualqui para que muchas personas pudieran evacuar por ahí. Así que nos mantenemos atentos, vamos a seguir revisando información y respecto de el COGRID, se debe estar desarrollando en estos momentos porque tenía hora de comienzo 8 de la mañana y son las 8 con 11 minutos. Vecinos de Penco y Lirquén se declararon consternados por la magnitud de estos incendios forestales registrados durante la madrugada. Aseguran que nunca habían visto una emergencia de estas proporciones. Nos informa Mauricio Gándara.
Una situación tremenda, una tragedia que todavía no podemos dimensionar porque todavía continúa ardiendo Penco, todavía continúa ardiendo Concepción, todavía continúa esta emergencia de la que aún no hay un reporte oficial respecto a las víctimas fatales, pero las hay. Lamentablemente estamos en condiciones de confirmar que hay víctimas fatales, no podemos decir cuántas porque todavía las autoridades no han podido llegar a esos lugares, pero de acuerdo a lo que pudimos conversar con bomberos, hay víctimas fatales aquí en la comuna de Penco. Tampoco tenemos un catastro de cuántas casas, pero sí estamos en condiciones de afirmar que son centenares de casas destruidas, quemadas en Penco, las que se suman a las más de 250 que se quemaron en Concepción y que se siguen quemando en Penco, porque la verdad es que ahora estamos en la plaza de Penco, estábamos hace 10 minutos en el sector de Lirquén, donde se siguen quemando las casas. Tuvimos que salir de ahí porque no hay señal, no hay telefonía, no hay datos, no es posible realizar este despacho desde ese lugar. Y es una emergencia que todavía continúa. Es una emergencia sin precedentes en la comuna de Penco. Es una emergencia que se está combatiendo desde ayer por la tarde, pero donde todas las herramientas disponibles han sido sobrepasadas por la magnitud de este incendio. A ver, comencemos antes de ir con las autoridades que están saliendo de un COGRID, antes de ir con el delegado y con el gobernador, hay ahí una polémica que está todavía sobre el papel respecto al despliegue de las Fuerzas Armadas, ya vamos a ir con eso. Vamos primero a el reporteo que pudimos hacer durante la madrugada con las personas que tuvieron que evacuar, con quienes tuvieron que salir en sus casas, en los sectores altos de la comuna de Penco, quienes vieron cómo se quemaban sus casas con impotencia ante el avance del fuego ayudado por el fuerte viento. Escuchemos testimonios que recogimos durante el reporteo de la madrugada.
Me veo afectado con este incendio, yo y mis vecinos que han perdido todo, todo, pero esto se podía haber prevenido. A las 4 de la tarde empezó a quemarse por la escala del río de Chile, nadie llegó a apagar ese incendio, nadie. Empezaron solamente del Durazno, se preocuparon allá.
Hemos vivido otro incendio igual así como este, pero este fue, que yo me recuerde, hace como 6 años, este ha sido el más grande que yo he vivido acá.
Sin duda, este es el incendio más grande que se ha vivido en Penco, al menos en el casco urbano, porque es un incendio que comenzó forestal, pero que rápidamente se expandió, se extendió a la parte alta de la comuna, población Villa Italia completamente arrasada, casas quemadas en el sector de Lord Cochrane, en la Villa de los Pescadores, donde estuvimos, también en Lirquén. Los sectores aledaños a la ruta, para quienes conocen, en el bypass que sube hacia Lirquén, hacia el sector de Ríos de Chile, también se quemaron varias casas. Ahí eventualmente habría víctimas fatales en ese sector también, en el sector alto. Hay decenas de casas quemadas también en la comuna de Tomé, no hemos podido llegar hasta ahí, hasta Punta de Parra, porque la emergencia sigue en desarrollo. Conversamos también con el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, que consternado hizo también un llamado a las autoridades y calificó de esta manera la situación que se está registrando en Penco. Escuchemos.
Estimado presidente Boric, de lo más profundo de mi corazón, llevo 4 horas, una comuna se está quemando y no tengo presencia nada más que un delegado con buena voluntad, pero sin capacidad ejecutiva.
Esa es la crítica del alcalde Rodrigo Vera haciendo un llamado a la seguridad, algo que también hizo el gobernador Sergio Yacamán. Y estamos ahora en vivo con el delegado presidencial Eduardo Pacheco, que antes de partir a COGRID en Concepción, le queríamos preguntar primero, delegado, nosotros hacíamos un balance, decíamos, a ver, hay víctimas fatales, Hay un número todavía no cuantificado de casas que se han destruido, pero podríamos hablar de varios cientos, siendo conservador incluso en la cifra. ¿Qué información maneja ustedes desde el gobierno?
Bueno, lo primero que me gustaría destacar es que
Mauricio, tenemos ahí una dificultad para escuchar al gobernador, al delegado.
Ya, vamos a ir con el... Sí. Vamos a arreglar eso, Danilo. Sí. No sé si me escuchas bien.
Sí, te escucho. ¿Sí? Yo bien, bien a ti. Sí, sí.
Perfecto. Vamos a ir con eso. Oye, a ver, seguimos. Tenemos más material, así que vamos avanzando con ese material. Tenemos también al director regional de CONAP, que tiene información respecto a lo que está ocurriendo ahí. Y hace una suerte de balance también en materia de lo que está ocurriendo en el punto de vista técnico del combate de este incendio.
Pero ayer en la tarde, antes de oscurecerse, en el incendio de Penco, llevábamos más de 5.000 hectáreas quemadas en unas pocas horas. Ese es el dato preliminar. No hemos sumado lo que pasó durante la noche, lo que ocurrió en otros incendios de la región, pero estamos frente a una situación, bueno, el presidente ya lo señaló, una catástrofe.
Claro, ese era Esteban Krause, el director regional de CONAF, más de 5.000 hectáreas quemadas. No sé si ahora vamos a... Tú me dices si hay problemas con señal aquí, para que entendamos un poco también las dificultades de comunicación, si se escucha bien al delegado presidencial. Delegado, disculpe, usted nos hacía un balance y también explicaba que las Fuerzas Armadas ya se están desplegando.
Sí, efectivamente se están desplegando con la brife del ejército, que viene con los brigadistas que están capacitados para poder apoyar a bomberos en materia de emergencias, pero también con un dispositivo de seguridad importante para ellos y también para el trabajo y el desplazamiento que se está haciendo acá, a la espera de la toma control completa por parte del punto almirante Edgardo Acevedo, que estuvo hace solo instante reunido con el alcalde y con todas las autoridades regionales para iniciar las coordinaciones necesarias para el despliegue total de las Fuerzas Armadas y la toma de control en el marco del estado de excepción constitucional por catástrofe.
Delegado, la crítica desde el gobierno regional es que no se firmó el decreto a tiempo y eso hizo que fuera más lento el despliegue. ¿Qué se responde a eso?
Bueno, nosotros estamos más allá de ese comentario, estamos concentrados en que efectivamente llegue la acción del Estado. Y lo que vemos ahora es que ya está la brigada del ejército con también uniformados que van a ayudar en diversas tareas que son relevantes y sobre todo disuasivas. Así que esa es una parte, y ahora ya el contraalmirante nos ha señalado que ha ajustado los últimos detalles para la toma de control completo de la acción, digamos, de las Fuerzas Armadas en este lugar. Van a estar con toda la fuerza y bueno, también pudieron en este momento ver cuáles son los puntos que bomberos, carabineros están pidiendo a las Fuerzas Armadas.
¿Cuántos efectivos van a desplegar?
Eso hoy día acaba de terminar la reunión donde se le ha señalado la cantidad de puntos, son a lo menos 4 o 5 puntos, y en función de eso se va a utilizar toda la fuerza que sea necesaria. Aquí lo importante que me gustaría señalar a la ciudadanía: todo lo que sea necesario de las Fuerzas Armadas que se despliegue, se va a desplegar. Todas las medidas que se tengan que tomar, se van a tomar y las vamos a apoyar de manera decidida, ya sean toca de queda acotado, ya sean patrullajes preventivos en algunos sectores.
Hay gente que no quería evacuar por miedo a los saqueos y a los robos.
Precisamente por eso, porque entendemos que miles de compatriotas, cuando tienen una situación de esta característica, les da mucho miedo porque han dejado sus casas, evacuaron y no saben qué está pasando ahí, donde ellos tienen sus enseres, que tanto esfuerzo les ha costado. Entonces, por eso es importante trabajo de carabineros y trabajo de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad de familias que lo están pasando muy mal durante estas horas, y eso es lo que tenemos que hacer. Así que se va a colocar a disposición todo lo que tenga las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad de nuestros compatriotas.
Gracias, delegado Eduardo Pacheco, el delegado presidencial del Biobío, haciendo ahí una mención respecto a esta polémica que se ha situado sobre el despliegue de los efectivos militares. Lo cierto es que nosotros recién ahora, a poco antes de las 8 de la mañana, vimos el despliegue de los efectivos del ejército efectivamente ya saliendo a patrullar. Mientras estábamos conversando con el delegado, iban saliendo los camiones hacia los sectores altos. Retomando un poco la descripción de lo que está ocurriendo, Danilo, a esta hora, se espera una jornada con muchísimo viento, con una temperatura que aquí en la zona costera podría bordear, escuchen bien, los 30 grados. Para quienes conocen la geografía y el clima de la región del Biobío y la costa del Gran Concepción, esto es altísimo, 28, 30 grados en la costa y cerca de 36, 37 en los valles interiores. Son temperaturas muy altas con una humedad que baja del 30%, no, prácticamente no hubo rocío en la noche y todavía hay mucho viento. Por lo tanto, lo que viene hoy puede ser incluso más complejo que lo que hubo ayer. Nos decían quienes están a cargo del análisis técnico de esta emergencia. Por lo tanto, es imperativo que se apague ahora los focos que están más cerca de las casas, que las casas que se están quemando se apaguen, sean apagados los siniestros en esos sectores, para que no salten hacia las poblaciones que todavía no han sido afectadas por el fuego. Por ejemplo, cerca del cementerio de Penco, les contamos a los auditores, estuvimos hace 20 minutos mientras se escuchan algunas explosiones, y son balones de gas que estallan en las casas que se están quemando. Bueno, esas casas en el cementerio de Penco estaban siendo salvadas por los vecinos con mangueras que estaban apagando el fuego que estaba en el cerro ahí aledaño. Es una extensión muy grande aquí en la comuna de Penco, abarca prácticamente desde el sector céntrico en los cerros hasta el límite con la comuna de Tomé. Es un sector bastante largo, el frente de combate, y que está rodeado por sectores residenciales, por poblaciones que han sufrido el avance del fuego. Estuvimos también nosotros en un punto que generó mucha preocupación más temprano, que es la planta de Indura, una planta industrial que almacena gas y que estuvo a punto de quemarse, y ahí se concentraron los esfuerzos de bomberos y de la misma empresa para finalmente lograr evitar una situación que habría sido aún más catastrófica si se hubiese producido la explosión de esa planta. Claro, no se pudo salvar lamentablemente las casas que estaban en la zona aledaña, y estas siguen ardiendo hasta ahora. Es parte de lo que está ocurriendo ahora en este minuto, Danilo, auditores, en esta comuna de Penco, que evidentemente continúa con alerta roja, que continúa con un pronóstico muy, muy, muy complejo, y que a modo de balance comienza ya a contar a sus primeras víctimas fatales. Vamos a estar luego con más detalles, esperemos, respecto a ello. Y también, y en esto sabemos que siempre la estadística empieza a preguntar cuántas casas han sido destruidas. Es imposible en este minuto tener un cálculo, pero son varios centenares. E incluso algunos se atreven a decir que la cifra total en la región podría superar las 1000. Vamos a esperar a que aclare más aquí, aunque ya pasamos largamente las 8 de la mañana y salió el sol. Penco está cubierto todavía con una densa capa de humo que hace muy, muy difícil poder ver algunos metros más allá desde donde estamos ubicados.
Mauricio, tú que has estado recorriendo ahí la zona más compleja durante esta madrugada, quería preguntarte, quizás aún es prematuro saberlo, esto lo va a dar cuenta la investigación que quizás realizan las autoridades más adelante, pero durante la madrugada, y tú que estuviste allí desde el minuto cero, ¿en qué momento se descontroló esta emergencia? ¿Esto podría estar vinculado efectivamente a condiciones climáticas adversas, el viento, la temperatura, o estaría vinculado también a un lento despliegue para poder abordar justamente este incendio forestal? ¿En qué momento esto se sale de control y comienza ya a arrasar las viviendas?
Concretamente en la comuna de Penco esto se sale de control a eso de las 22:30 horas más o menos. Este es un incendio que comenzó varios kilómetros más al sur, en la comuna de Florida. Nosotros estuvimos despachando ahí desde el lugar en Florida, Puente 1, es un sector en la comuna de Concepción, y la información que disponemos es que sería ese incendio el que avanzó en dirección hacia el norte, alimentado por el viento sur, ¿no?, que sopla, cruzó la comuna de Concepción y llegó a la comuna de Penco a eso de las 22:30 horas, cuando se descontrola. El viento aumenta, como suele hacerlo. A ti también te ha tocado reportar incendios. Sabes que cuando hay un incendio grande, el viento también aumenta, ¿no? Como consecuencia de la acción del fuego. Bueno, se juntan varios factores y eso hace que, la verdad, el trabajo de bomberos sea importante, pero en muchos casos sea imposible de poder apagarlo. Está la magnitud del fuego y del viento que hace que los barrios que se queman, porque se queman barrios completos, manzanas completas, yo no sé si se escucha el viento, nosotros estamos con micrófono, mira, no sé si es posible apreciar el viento hasta ahora en la plaza de Penco. Estamos con micrófono, estamos bien, bien protegidos para tener un buen retorno, una buena señal de audio, pero se hace muy difícil porque el viento es muy fuerte. Bueno, este es el viento al que nos estamos enfrentando a esta hora, que están trabajando las brigadas y bomberos, y que además se sentía anoche también y durante la madrugada. Por lo tanto, son varias las causas. Ahora bien, respecto al despliegue, es un incendio nocturno, no se pudo desplegar aviones durante la noche. No hemos visto hasta ahora todavía, en todo caso el techo aquí es bajísimo, prácticamente no se puede ver nada. Pero claro, si uno se pone con una lupa a mirar un poco lo que ocurrió, quizás se debe haber atacado de manera más enérgica el primer foco que fue ahí en Florida. No sabemos es muy prematuro todavía para hacer algún balance o alguna acusación en ese sentido, pero evidentemente que quizás también la mirada de la investigación debiera ir hacia allá una vez que tengamos una claridad mayor de la cuantía de esta tragedia, Danilo, porque nos atrevemos ya a decir que es una tragedia lo que ha ocurrido, lo que sigue ocurriendo aquí en la comuna de Pesco.
Por último, Mauricio, ya vamos a ir con Carlos Morales, que está desplegado allí en otro punto de la zona de catástrofe. ¿Qué recomendación se le ha dado a las personas que han sido evacuadas, quienes ya se ha confirmado que resultaron damnificados, que sus casas están quemadas? ¿Se han habilitado ya albergues? ¿Dónde está esa gente guarecida a esta hora? ¿Se ha dado apoyo también para ellos?
Sí, hay albergues habilitados, por lo menos dos albergues habilitados. Hay varias personas que han ido a esos albergues, otros no han querido y están directamente aquí en la plaza. Algunos están guarecidos en la municipalidad, otros están en casas de familiares, otros están volviendo ahora con la luz del día hasta su sector para ver si es posible ir a cuidar sus cosas. Por lo tanto, hay una mezcla de lugares y de alternativas que han manejado los afectados. Pero sí, hay albergues habilitados y en esos albergues hay personas que están damnificadas y que se están guareciendo allí bajo ese paraguas.
Mauricio, te agradecemos el contacto. Vamos a quedar permanentemente conectados durante toda esta mañana. A ver, las autoridades lo han dicho, va el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero, ya en viaje hacia la zona afectada. Lo más probable es que van a realizar algún recorrido, algún catastro en terreno para ya posteriormente entregar detalles o transparentar qué es lo que está ocurriendo, las cifras principalmente, el número o la condición climática de combate que se espera para esta jornada. También acá en Santiago va a haber un COGRID nacional donde eventualmente también las autoridades van a entregar un balance de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Mauricio, te dejamos allí, vamos a quedar conectados, cualquier novedad, líneas abiertas y nos conectamos nuevamente.
Sí, permanecemos con los equipos de la radio desplegados tanto aquí como en Concepción, que son las dos comunas que están más afectadas, también en la región de Ñuble. Estamos con Guillermo Cárez, cobertura total de la radio en esta emergencia que está arrasando lamentablemente la comuna de Penco.
Quedamos en contacto. Gracias, Mauricio. Un abrazo. Ahí está Mauricio Gándara en directo desde Penco contándonos lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido durante esta madrugada. Nos decía él, a eso de las 22:30 horas comenzó esta emergencia y finalmente allí se salió de control. Hay una crítica principalmente del gobernador del Biobío, habla que no se ha firmado aún el decreto, que fue esta firma tardía lo que complejizó aún más, hizo más complejo el despliegue de los recursos, que es súper importante también en este tipo de emergencias, que haya un despliegue oportuno. Lo decía Mauricio, es un incendio nocturno, por lo que se hace prácticamente imposible que se ataque desde el aire con equipos estos incendios forestales, lo que sí podría ahora facilitarse con luz día y ya comienza entonces ampliarse la cobertura y también la cantidad de recursos que comienza a desplegar CONAF y también las autoridades principalmente allí en la región del Biobío. Queda muchísimo aún por saber. Recordemos que la región del Biobío y la región de Ñuble son las dos zonas más afectadas. Nos decía Mauricio y nuestros equipos ahí en la zona, lo más probable es que haya víctimas fatales. Vamos a estar muy atentos también al catastro que entreguen las autoridades. Y justamente las autoridades regionales valoraron el decreto de estado de catástrofe. Alcaldes de Penco y Lota criticaron, eso sí, duramente durante esta madrugada al gobierno, lo que calificaron como una pasividad frente a esta emergencia, esta catástrofe, tragedia que está golpeando a la región del Biobío y a Ñuble. Vamos hasta la zona. Carlos Morales es otro móvil que está allí desplegado. Carlos, te escuchamos. Adelante.
Sí, ¿qué tal, Danilo? Auditores, nos encontramos precisamente en la comuna de Penco a esta hora de la mañana, cuando suenan fuertemente sirenas en la plaza de esta ciudad. Hemos escuchado a lo menos 4 o 5 explosiones de balones de gas a la distancia. Bueno, tú lo decías en la presentación, precisamente que las autoridades decían que se estaba actuando con mucha pasividad durante la madrugada. Bueno, precisamente eso fue lo que reclamó uno de los vecinos de la comuna de Penco, quien quedó encerrado en un sector alto de la comuna, al interior de una cancha donde se resguardaron del fuego alrededor de 250 personas más dos equipos completos de bomberos de Lota. Pasemos a escuchar la declaración que nos daba precisamente el vecino en horas de la noche.
Bomberos llegó y quedamos atrapados junto con bomberos, alrededor de 800.000 personas alrededor, quedamos arriba en acopio. Se quemó toda la población, quedamos en la cancha de Villa Miramar.
¿Ustedes son las personas que estaban atrapadas?
Estábamos atrapados, sí. Y nosotros llegamos y logramos esperar que se disipara el fuego y nos pegamos a donde ya estaba quemado.
Bueno, esto fue algo que preocupó mucho durante la noche porque era... Primero los vecinos y segundo también dos equipos completos con carro y todo de bomberos de la comuna de Lota que habían quedado atrapados en el sector Miramar. En algún momento incluso el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, se refirió a esto como un secuestro del fuego. Esto no fue todo lo que ocurrió porque durante la noche el viento tibio era propicio para la propagación de este incendio forestal. Parte de lo que explicó Alejandro Sandoval, director regional de SENAPRED.
El fuego lamentablemente se descolgó desde los cerros hacia el sector costero, producto del viento desde el este, muy cálido que tenemos, tal como estaba pronosticado, con mucha velocidad, lo que ha sido realmente hacer que el incendio se comporte en forma explosiva.
Sí, de este incendio estamos hablando en la comuna de Penco, muy cercana a Concepción, porque recordemos, hay otro siniestro también que ocurre en aquella comuna, pero sobre este siniestro se refirió la diputada Francesca Muñoz, y sobre la situación en general, que la denominó como una pasividad para actuar por parte de las autoridades.
Lamento que las coordinaciones que se están dando, uno percibe que están lentas, aquí, bueno, el alcalde, la ciudadanía, ¿cierto? Se están viviendo momentos muy difíciles, muy dolorosos, pero percibimos, esa es la sensación que queda, ¿ya? Entonces también hacemos el llamado al gobierno a que haga las cosas con la mayor celeridad posible.
Bueno, y precisamente fue durante la madrugada de hoy que se decretó estado de excepción para las regiones de Ñuble y Biobío debido a estos incendios forestales. Una información que recibíamos hace pocos minutos atrás y que confirmaba el gobernador Sergio Yacamán al aire en la radio era precisamente que este decreto no había sido firmado aún al momento que conversaba con la radio. Por lo tanto, no se podía hacer cargo el jefe, ¿cierto?, de la defensa, el jefe de la defensa, quien debe estar precisamente a cargo en este caso. Bueno, sobre lo que ocurre en Concepción, también ha sido complicado. Es un incendio que durante la noche el propio director de SENAPRED comentaba que se trató como un solo gran incendio, el de Concepción, el de Penco y en la comuna de Tomé. En la comuna penquista, en la comuna de Concepción, se dio la cuantía de las casas que pudieron contarse durante esta madrugada que fueron afectadas por el fuego.
Estamos en una cifra muy preliminar para decir que obviamente la evaluación va a ser ahora durante la mañana, pero la cifra que me entregó nuestro cargado de emergencia es una cifra de 253 casas que puede ir en aumento. Esa cifra, sector más afectado, sector El Pino.
Sí, durante la noche se entregaba un balance que daba cuenta de 10 viviendas, el cual aumentó a 250 durante la madrugada, y eso sin contar las que se podrán ver hoy con luz de día. La situación en Penco es completamente distinta, debido primero a la topografía de la comuna y segundo también a cómo está construida estas casas. Para la gente que no es de Concepción y que se pueda hacer una idea, podríamos hablar que son construcciones como las que ocurren en Valparaíso de manera escalonada en los cerros. Eso es para que se pueda hacer una idea. De hecho, Bomberos nos comentaba de la complicación que tuvieron porque las calles, por ejemplo, eran muy estrechas, o los pasajes muy estrechos, para poder pasar con estos carros 4x4 forestales, que son la mayoría que han llegado hasta la comuna. Se desarrolla el Cógrita a esta hora en la comuna de Concepción. Se mantiene también el equipo municipal y este puesto de mando que se ha instalado frente al municipio. Hay coordinaciones también con personal médico que ha llegado desde el municipio de San Pedro de la Paz, del municipio de Lota, pero también de el propio municipio de Penco, y por supuesto se está coordinando ya el trabajo que se va a realizar hoy día, cómo se va a atacar este incendio. Se está buscando la mejor manera también para poder combatirlo durante esta jornada, cuando en Penco el cielo está completamente cubierto de humo y también hay muchísimas pavesas volando en el aire a esta hora, Danilo.
Bien, Carlos, vamos a quedar muy atentos entonces al despliegue de la radio en la zona, las novedades que se vayan conociendo del transcurso de esta mañana. Lo han dicho las autoridades, ya están preparándose para reunirse, para hacer un catastro de lo último que ha ocurrido y así saber cuál es el estado principalmente de la zona y el combate de la emergencia. Lo primero es efectivamente apagar este incendio y de forma paralela apoyar a las personas que se están viendo afectadas por esta verdadera tragedia que está golpeando ahí en la región. Carlos, te agradecemos el contacto y quedamos con líneas abiertas contigo. Gracias.
Buenos días.
Buen día.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Faltan 24 minutos para las 9 de la mañana. Autoridades de SENAPRED decidieron decretar alerta amarilla para la comuna de Tiltil debido al incendio forestal que afecta desde ayer a esa comuna, que ha consumido, según el último balance, un total de 839 hectáreas. Además, el director regional de SENAPRED, Miguel Muñoz, explicó que los mineros de la mina San Pedro, cercano al lugar de ese incendio, bajaron por sus propios medios, escoltados por bomberos. Benjamín Zamorano tiene más detalles.
Un incendio forestal de grandes proporciones afectó la tarde de este sábado y la madrugada del domingo a la comuna de Tiltil, en la región metropolitana. Específicamente en el kilómetro 16 de la ruta G16, en el sector del fondo Tipahue. Según el último balance entregado por las autoridades sobre el incendio, las llamas habrían consumido hasta ayer un total de 839 hectáreas, las que fueron combatidas con el apoyo de bomberos, 49 brigadistas de CONAF y 6 aeronaves, entre ellas 3 aviones cisterna y 3 helicópteros. Además, SENAPRED decidió decretar alerta amarilla para la comuna afectada, como una medida de mitigación que permita contar con más recursos. Al respecto, la directora regional de CONAF en la región metropolitana, El Quejús, explicó que el incendio es de expansión y propagación media.
Un incendio de intensidad media, de propagación media también, que ahora ha ido bajando. Esperamos que durante la noche baje más, pero mañana a primera hora continuamos con el combate.
Otro factor de preocupación por este siniestro fue lo que ocurrió en el campamento minero Mina Olivo de la minera San Pedro. Sobre esto, el director de SENAPRED en la región metropolitana, Miguel Muñoz, precisó que el campamento minero nunca estuvo amenazado directamente por las llamas.
La minera está en perfectas condiciones, de hecho en ningún momento tuvo peligro de propagación hacia la vivienda, lo que pasa hacia la minera. Lo que pasa es que hay mucho humo en el sector y de hecho preventivamente se está bajando a los mineros en estos momentos con los bomberos, ¿no es cierto?, y camionetas de la misma minera.
Sin embargo, otras regiones como Ñuble y el Biobío también han sido afectadas por incendios forestales. Por ejemplo, en la región del Biobío, las autoridades decidieron decretar alerta roja provincial y evacuar a los sectores de Puente 1 y Puente 3 en la comuna de Concepción. Al respecto, la directora nacional de SENAPRED, Alicia Cebrián, entregó un balance de los incendios a nivel nacional.
Haciendo un corte a las 22 horas, los equipos en terreno han logrado extinguir 29 incendios durante esta jornada, 33 incendios han sido controlados y se mantienen 18 incendios en combate.
Además, la región de Ñuble se mantiene con una alerta roja regional por incendios, mientras el sector de San Fernando, en la región de O'Higgins, repite el mismo panorama.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Los valles del centro sur del país están bajo condiciones climáticas extremas. Frente a este escenario, las autoridades entregaron algunas recomendaciones para enfrentar la ola de calor. Tenemos más detalles, los vamos a conocer con José Venegas.
En medio de un fin de semana marcado por las altas temperaturas, las autoridades entregaron recomendaciones para poder enfrentar la ola de calor que está afectando gran parte de los valles de la zona centro-sur de nuestro país. Desde Meteorología se proyecta el pic de calor para este domingo, el que se podría alcanzar los 37 grados en alguna zona del Valle Central. El meteorólogo de la Dirección General Aeronáutica Civil, Andrés Mundaca, se refirió en más detalles sobre la proyección de esta jornada.
Se mantienen las altas temperaturas acá en Santiago, en torno a los 35 grados en el centro de la capital, hasta 37, 38 grados en las comunas nuevamente del sector norte. Y a partir del día lunes ya comenzaríamos a presentar un ligero descenso de las temperaturas máximas.
Las autoridades recomiendan evitar la exposición solar entre las 11 y 6 de la tarde, bloque horario donde el índice de radiación ultravioleta y la temperatura ambiental presenta sus niveles más peligrosos para el organismo. Gonzalo Soto, Seremi de Salud, instó a la ciudadanía a hidratarse constantemente para evitar golpes de calor.
Fundamental siempre, quizás lo más importante, mantenernos hidratados en todo momento. Tenemos que tomar al menos 2 litros de agua por cada persona.
Por su parte, el delegado presidencial Gonzalo Durán detalló el trabajo en conjunto que se ha realizado para poder enfrentar estas altas temperaturas.
Hemos coordinado con los distintos servicios públicos regionales distintas estrategias que permitan enfrentar, abordar adecuadamente esta alerta roja.
Desde Senapred se activó la alerta roja en las regiones de Maule, Ñuble y Biobío ante este evento meteorológico que alcanzará su pic este domingo. Este fenómeno de alta temperatura eleva el riesgo de incendios forestales, por lo que el principal foco está en las regiones del Biobío y Ñuble, en la que tendrán presencia de vientos hasta los 60 kilómetros por hora. La próxima semana se espera un descenso leve de temperaturas para la zona central, lo que daría un respiro para las personas.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Hay momentos suaves que nunca se olvidan. El abrazo de alguien que te quiere. Un lindo recuerdo. Una sonrisa y otras que sentimos todos los días, como la máxima suavidad de Elite, que te cuida y acompaña en cada momento. Elite, número uno en suavidad. Envase estudio de percepción de Kantar 2024.
Hay decisiones que no necesitan esperar resultados. Si ya lo tienes claro, asegura tu cupo con la admisión directa de la Universidad San Sebastián. Postula hoy según los requisitos de tu carrera y avanza en tu camino universitario. Infórmate y postula en postulaciondirecta.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Análisis y profundidad. Radiograma.
La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, visitó nuevamente el predio de Julia Chuñil, pero evitó entregar detalles de las diligencias realizadas por carabineros en el lugar. Se sumó este fin de semana una retroexcavadora y los trabajos estuvieron concentrados en un galpón cercano a la casa. Vamos a conocer información desde Radio Bio Bio de Valdivia con Diego Malverde.
Por cuarta jornada consecutiva, carabineros de distintas unidades trabajaron en el predio de Julia Chuñil en el sector El Ciruelo Huichaco de la comuna de Mafil. Este sábado las labores se realizaron principalmente en un galpón ubicado a metros de la casa, donde primero carabineros alumnos de la escuela de formación retiraron tablones y luego ingresaron funcionarios del laboratorio de criminalística. Desde allí retiraron distintos elementos, entre ellos un machete, aunque no se ha confirmado ni descartado que tenga relación con el crimen de Julia Chuñil. La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, que estuvo en el lugar, evitó entregar detalles respecto a los elementos que serán periciados.
No me puedo referir a las diligencias porque estas van desarrollándose de manera continua, van apareciendo tal vez hallazgos. Las características del lugar que estamos rastreando del punto de vista forense es muy complejo.
Este sábado también llegó una retroexcavadora que trabajó en las cercanías de la casa y de una fosa séptica. El coronel Rodrigo Arroyo, jefe nacional de la sección de encargo y búsqueda de personas de carabineros, explicó el motivo para utilizar la retroexcavadora.
Entenderán, ¿no es cierto?, que como hay diferentes puntos de interés, es un sector rural, es amplio, tenemos que utilizar diferentes elementos tecnológicos para poder ir haciendo forados de manera más rápida, así como se han realizado, ¿no es cierto?, palas. Hoy en día estamos trabajando con retroexcavadoras para ver algunos puntos y avanzar un poco más rápido en la investigación.
Si bien el viernes se había indicado que había 6 puntos de interés, ahora la fiscal regional dijo que todo el predio está bajo esa condición, aunque hasta ahora, más allá de la declaración de testigos, no se ha informado la presencia de otras pruebas que permitan indicar con certeza que el cuerpo está enterrado en este predio. Hoy domingo continuará el trabajo de los funcionarios de Carabineros y, según la fiscal Tatiana Esquivel, se realizarán diligencias en el lugar el tiempo que sea necesario para dar con elementos relevantes para la investigación, entre ellos el cadáver de Julia Chuñil. En la región de Los Ríos, Bío Bío, La Radio.
Preventiva quedó el hombre acusado de asesinar a la educadora de párvulos Magdalena Burgos la noche del sábado pasado, el sábado antepasado. El imputado mantenía procesos penales pendientes, incluso enfrentó un control de detención por violencia intrafamiliar solo horas antes del crimen en Florida. Desde Radio Bio Bio de Concepción conocemos más detalles con Verónica Valenzuela.
Fue la evidencia entregada por el Ministerio Público y el relato de testigos que lograron situar al imputado de iniciales YIEA, de 26 años, en el predio donde vivía Magdalena, en la comuna de Florida. De acuerdo a los antecedentes entregados por la Fiscalía, el hombre habría estado rondando en el predio desde la misma tarde del sábado. Allí ingresó al domicilio de la víctima para agredirla con objetos contundentes, entre ellos un cilindro de gas, para luego abusar sexualmente de ella. Así lo expuso la fiscal de análisis criminal Carmen Luz Flores.
En horas de la madrugada, el imputado concurrió hasta el domicilio de la víctima al constatar que aquella estaba sola y, aprovechando esa circunstancia, ingresó al inmueble para abusar sexualmente de ella, abordándola en forma sorpresiva y violenta y sin posibilidad de que la víctima antes referida se defendiera, para posteriormente agredirla, golpeándola con uno o más objetos contundentes hasta golpearla en su cabeza, causándole un traumatismo encefalocraneano.
El imputado mantiene procesos pendientes por otros delitos, incluso el mismo día que cometió el crimen contra Magdalena. Horas antes se enfrentó un control de detención por violencia intrafamiliar contra su pareja. Además, el hombre mantenía otra causa por robo con intimidación cometido en Bulnes durante el año pasado, donde se le dictó arresto domiciliario nocturno, el que claramente incumplió la noche que agredió y mató a la parvularia en Florida. Esto, sumado al peligro de fuga, considerado que fue detenido mientras huía a la región metropolitana, fueron los detonantes para que el juez Claudio Gálvez resolviera la prisión preventiva para el sujeto.
Lo comete, además, estando en desacato de medidas cautelares que se encontraban vigentes a la misma. Lo comete además teniendo procesos pendientes, uno de los cuales se había iniciado pocas horas antes. Y teniendo en cuenta todo ello particularmente y sumándose al peligro para la seguridad de la sociedad, el hecho mediante que el imputado fue descubierto cuando precisamente se daba a la fuga, de esta manera se decreta la prisión preventiva del imputado.
Hasta el juzgado de garantía de Florida se trasladaron familiares, amigos y compañeras de Magdalena Burgos, entre ellas su madre, quien exigió justicia por Magdalena.
Mi niña bonita siempre luchó por sus niños, por nosotros, preocupada de su padre, de su mamá, de su hermano, nuera, de todos nosotros. Por favor, necesito que ella no la olvide y que hagan justicia por ese malvado que le hizo tanto, pero tanto daño. Es una bestia que no debería estar en este mundo.
Recordemos que en este caso habían dos hombres detenidos. El mayor, de 56 años, quedó en libertad tras no lograr acreditar su participación en el crimen. En tanto, el juzgado de garantía de Florida dictó para el imputado de 26 años la prisión preventiva y un plazo de 6 meses para la investigación.
Faltan 11 minutos para que sean las 9 de la mañana. Detuvieron al conductor de una camioneta que en estado de ebriedad chocó un blindado de carabineros que realizaba labores de vigilancia en la comuna de Ercilla como parte del estado de excepción. Vamos a conocer detalles desde Radio Bio Bio de Temuco con Roberto Neira.
Personal de la sexta comisaría de Carabineros de Ercilla detuvo al conductor de una camioneta que en estado de ebriedad chocó a un vehículo blindado de la segunda comisaría de control de orden público que realizaba labores de vigilancia sobre un paso nivel que permite el acceso a las zonas rurales de esa comuna. Antecedentes preliminares dan cuenta que el hecho se registró a la altura del kilómetro 587, luego que una camioneta impactó por alcance a un vehículo blindado que se encontraba estacionado. A raíz de la violenta colisión, los ocupantes del móvil resultaron con lesiones de diversa consideración, por lo que debieron ser atendidos por personal del CEFAM de Ercilla. A raíz del choque, la camioneta se incendió y quedó completamente destruida por la acción del fuego. En tanto, el blindado sufrió solo daños menores. La información la confirmó a la radio el comandante Ricardo Sepúlveda, prefecto de los servicios de la Prefectura de Carabineros de Malleco.
Alrededor de las 23 horas, Carabineros COP, que se encontraban en la pasarela Blesilla efectuando labores preventivas, cuando un vehículo cuyo conductor, que se encontraba en estado de ebriedad, chocó el blindado en su parte posterior. Esto originó un incendio en la camioneta que este conducía, generando daños en el vehículo policial.
Quien también se refirió a este hecho fue el seremi de seguridad en la Araucanía, Israel Campuzano, quien descartó un atentado en el lugar.
Con total claridad, lo ocurrido en Ercilla fue un accidente de tránsito, no un hecho de violencia, es un vehículo particular con ocupantes en evidente estado de ebriedad que colisionó por alcance un vehículo policial blindado que se encontraba detenido y estacionado realizando labores de vigilancia y control. Como consecuencia directa del impacto se generó un incendio. Hubo personas lesionadas, ninguna de ellas con riesgo vital, mientras que el personal policial resultó afortunadamente ileso.
El conductor de la camioneta fue detenido y quedó a disposición del Tribunal de Garantía de Collipulli por manejo en estado de ebriedad causando daños, donde enfrentará la audiencia de control de detención y también de formalización de la investigación. En Temuco, Bio Bio, la radio.
De la Araucanía, volvemos acá a la región del Biobío y vamos a retomar el contacto ahora con Mauricio Gándara, que está con el alcalde de Tomé, tengo entendido. Cuéntanos, Mauricio.
Sí, Marino, seguimos en Penco, hemos tomado contacto con el alcalde de Tomé, Italo Cáceres, que está acá en Penco, y nos va a hacer, o le vamos a preguntar, cuál es el balance, un balance que entendemos también en la comuna de Tomé, es muy, muy, muy complicado. Producto de esta emergencia que se sigue cometiendo. Alcalde, cuéntenos, ¿cuál es la situación en su comuna?
Bueno, muchas gracias, Radio Bio Bio. Estamos acá precisamente en la comuna de Penco. Quiero solidarizar con la comuna de Penco, que nos pegó muy fuerte este incendio, pero particularmente en Tomé, efectivamente cayó muy fuerte en la localidad de Punta Parra, donde tenemos cerca de más de 300 viviendas afectadas, dañadas completamente. Tenemos una escuela nueva de Punta Parra que se quemó al 100%, Estamos haciendo un diagnóstico y una cuantificación de los daños que afectó este incendio, que llegó muy fuerte, con ráfagas de viento de 70 kilómetros por hora, que hoy día todavía sigue activo en varios puntos de Tomé, pero fundamentalmente en el sector de Punta Parra, que fue el 100%, yo diría en un 80% de afectación de vivienda. Estamos haciendo una cuantificación, si efectivamente hubieron afectación de vidas humanas. Hoy día me encuentro acá en Penco para conversar con el comandante de CONAF para que nos informe respecto al tema de la cantidad de hectáreas quemadas, que hoy día no tenemos certeza, pero hoy día lo que nos está pegando muy fuerte es que no tenemos apoyo de recursos en camión de aljibe. El municipio cuenta con camión de aljibe y es por eso que hago un llamado también a las autoridades del gobierno regional, al delegado presidencial, que nos apoyen con camión aljibe para poder abastecer a las 11 compañías de bomberos que están hoy día combatiendo este incendio. Tenemos compañías de Talcahuano, de Lebu, de San Pedro, que quiero agradecerle infinitamente el apoyo de los alcaldes de esa comuna, y con las 7 compañías que tiene Tomé hoy día, que están 24/7 combatiendo este incendio y que no han descansado, y que hoy día necesitamos un apoyo de camión aljibe. La ruta 150 que conecta Tomé con Penco está transitable, pero con mucha precaución. Tenemos árboles caídos, tenemos laderas de cerros que se están quemando, y hoy día lo que hacemos es un llamado también a poder fortalecer el trabajo de conectividad. No tenemos por dónde entrar a Tomé, está totalmente aislado, y la única ruta que conecta con Concepción, con Penco, es la ruta 150. También se está también el acceso por la ruta 126, también está complejo para poder salir hacia Concepción. Coelemo también está bloqueado, entonces está prácticamente Tomé aislado.
¿Pero a Penco se puede venir?
A Penco con mucha precaución, de hecho estamos saliendo de Tomé hacia Penco con mucha precaución, con que los vehículos puedan transitar con los vidrios arriba, pero hay árboles caídos, insisto, hay árboles caídos, tenemos un accidente también a la salida de Penco hacia Tomé, también hay un vehículo siniestrado, y por eso que hago un llamado a la comunidad a manejar con mucha precaución, y por eso también que insisto a las autoridades de gobierno, que hoy día Tomé está en una zona de catástrofe. Necesitamos ayuda porque tampoco tenemos energía eléctrica, tenemos el 100% de la comuna de Tomé sin energía eléctrica, y es por eso que también para nosotros es muy importante el apoyo al gobierno, el apoyo con recursos de camión aljibe. Necesitamos camión aljibe, necesitamos maquinaria pesada para poder combatir el incendio, que hoy día sigue activo y que está afectando sin duda a la comuna.
Usted me dice, alcalde, un 80% de afectación en el sector de Punta Parra. Es una barbaridad. Prácticamente quedó destruido Punta de Parra por el incendio.
Yo invito a los medios de comunicación que vayan a Punta Parra. Hoy día tenemos casi el 80% de las viviendas quemadas. Se salvaron muy pocas viviendas. Tenemos Bello Horizonte con casas quemadas. Tenemos Punta de Parra con viviendas quemadas. Tenemos la escuela de Punta de Parra quemada. Entonces, yo insisto, acá necesitamos el apoyo del gobierno. Necesitamos recursos, necesitamos maquinaria. Maquinaria pesada para poder combatir este incendio. Necesitamos al ejército combatiendo este incendio. Hoy día tenemos brigadas de CONAF, pero no son suficientes. Tenemos bomberos, pero no son suficientes. Y por eso te hago llamado a que realmente el gobierno, que el gobierno regional, que el delegación presidencial nos apoye en este llamado.
Muchas gracias. Italo Cáceres, el alcalde de Tomé, Marino, confirmando algo que nosotros veníamos contando desde temprano, pero es una voz oficial autorizada. De la comuna, es decir, nada más nada menos que el alcalde confirmando que, escuchen bien las cifras, cerca del 80% de Punta de Parra ha quedado dañado o reducida a cenizas producto del incendio. Es una información muy compleja, no podemos aventurar si hay víctimas fatales en Tomé, no tenemos información de esa naturaleza, pero evidentemente con ese nivel de daños de casas, se habla de cerca de 300 casas destruidas en Tomé, evidentemente que eso es una alternativa que se baraja y está sobre la mesa, así que vamos a permanecer con eso. Tenemos una unidad móvil que está por llegar ya a Punta de Parra y vamos a estar con Fabián Polanco teniendo más detalles de lo que está ocurriendo también en la comuna de Tomé.
Sí, Mauricio, muchas gracias. Tú estás en Penco, ahí está Italo Cáceres, el alcalde de Tomé, haciendo este reporte. Es realmente impresionante. Hemos recibido algunos videos de auditores que nos han enviado a nivel de destrucción de Punta de Parra. Es impresionante, sobrecogedor, Mauricio. Como decía el alcalde, también la escuela que quedó destruida ya.
Así es, así que vamos a estar dentro de poco aquí con más detalles de lo que está ocurriendo en Penco y también atentos al despacho de Fabián Polanco, que está por llegar a Punta de Parra en un camino que, ojo, lo dijo el alcalde Italo Cáceres, está muy difícil, muy complejo,
sí.
y solamente es recomendable para quienes tengan que hacer una labor imprescindible, ¿no? En este caso, exacto, profesional, ¿no? Pero no es una ruta para hacerla transitar por cualquier razón.
Exactamente. Bueno, Mauricio, retomamos en cualquier instante. Muchas gracias. Vamos a tomar contacto ahora aquí en Concepción con Verónica Valenzuela. Verónica.
Claro, nosotros nos encontramos en la ruta que conecta Concepción con Cabrero a la altura del sector San Jorge. Cuando ustedes lo pueden escuchar, continúan pasando compañías de bomberos por este sector para combatir este fuego que se encuentra por el sector de Concepción. Nosotros vemos en este momento que el fuego, las llamas se encuentran muy cerca de las casas de este sector. No se ve personal de bomberos, al menos en este cerro, tratando de contener para que no llegue el fuego hasta las viviendas, pero sí se ve mucho personal de bomberos yendo hacia el sector de Juan Riquelme. Nosotros nos vamos a trasladar hasta ese sector para ver cómo está la situación, pero de momento se mantiene el combate de esta emergencia forestal que, recordemos, comenzó el día de ayer. Lo que sí se ha manifestado que ya dentro de los próximos minutos se deberían arribar hasta los distintos lugares donde se está combatiendo la emergencia, las aeronaves para poder tener esa ayuda a través del combate aéreo. Nos mantenemos en el lugar, Bio Bio, la radio.
Gracias, vamos a retomar algo que le decía el alcalde de Tomé a Mauricio Gándara, porque han llegado muchos mensajes de auditores que nos dicen cómo está la ruta que va de Penco a Tomé. Lo decía el propio alcalde, lo ideal es que solamente transiten vehículos de emergencia, vehículos que están desarrollando trabajos para atacar en los incendios. Hay múltiples focos alrededor de Punta de Parra, y nos señalaba que está, de hecho, para los propios vehículos de emergencia transitable, pero con muchísima, muchísima precaución. Ese es el estado de la ruta entre Penco y Tomé. Ahora vamos a tomar contacto con la periodista Valesca Belmar.
Sí, porque estamos afuera de la oficina de Senapred, donde se espera que los próximos minutos ya comience el COGRIT para evaluar a esta hora de...